En los dos anteriores domingos, nuestro hermano Pepe les compartió dos mensajes excelentes sobre una introducción y sobre estos dos primeros versículos. Yo les pediría que abran sus Biblias en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3, por favor. Primera Timoteo 1, a partir del versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esto es palabra de Dios. Oremos unos segundos, por favor. Amado Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos tu palabra escrita para saber lo que te agrada a ti, para saber qué es lo que te desagrada? Y pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que hablemos hoy, para que sea para edificación de nuestras vidas y para nuestra transformación. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ya se les ha hablado de en qué situación estaba Timoteo. Esta es la primera de sus dos cartas a Timoteo. Y aquí hace unos encargos. Cuando el maestro hace encargos, el discípulo obedece. Le dice a Timoteo, si ustedes han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles y las otras cartas de Pablo, se van a dar cuenta que Timoteo viajaba mucho. Pablo le decía, necesito que vayas allá, e iba allá. Pero ahora le encarga que se quede en Éfeso. Un maestro guía, hermanos, y ordena. El discípulo debe obedecer. Si no, no hay la relación maestro-discípulo. Ya saben ustedes que Timoteo, por espacio de 2 años junto a una pléyade de jóvenes, estuvieron en Éfeso capacitándose para la obra misionera. Estuvieron capacitándose y luego Pablo, con ellos, a través de ellos y guiados por el Espíritu Santo, hizo una tremendísima obra en lo que se llama Asia Menor, Europa y otros lugares. Y ahora Pablo le dice, te rogué. Me hace recuerdo, él podía ordenar, él tenía la capacidad y la autoridad apostólica. Cristo lo nombró su apóstol. Y Timoteo venía a ser un delegado apostólico, porque hablaba en representación y en lugar del apóstol Pablo. Pablo podía ordenarle, pero le dice: te ruego, como te rogué. Me hace recuerdo las mismas palabras del apóstol cuando en la carta a los romanos, después de 11 capítulos de explicar la salvación, de alabar a Dios, ver las maravillas que él ha hecho, en la carta a los romanos, en el capítulo, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. De esa manera, en el nombre de Dios, ruega a los romanos y nos ruega a nosotros como aplicación. Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo del gran obediente, el siervo del Señor, el esclavo del Señor. Cuando vino acá, él se declaró esclavo del Señor. Y dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los pecadores. Gracias a ese sacrificio, gracias a esa obediencia a Dios, nosotros podemos disfrutar de la vida eterna. Alabado sea nuestro Señor. Él decía: yo hago siempre lo que mi Padre me ordena. Yo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Las palabras que yo les hablo no son mías, sino son de mi Padre. ¿Se acuerdan? Supongo que han leído eso. Y si no han leído, hay que volver a leer, sobre todo en el Evangelio de Juan. Ese es un discípulo a la vez, pero es nuestro maestro. Y le pide que se quede. Permanece en Éfeso. ¿Para qué? Para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. El Evangelio se estaba extendiendo en Éfeso. Si ustedes recuerdan, aunque no es el tema de este mensaje, que inclusive el Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, envía una carta a la iglesia de Éfeso. Es posterior a esta carta. Entonces, ha sido una iglesia muy importante en lo que sería Turquía, probablemente. Sí, Turquía, hoy día. Y le dice: permanece en Éfeso. Permanece. ¿Para qué? Para que no enseñen falsa doctrina. ¡Qué buena advertencia! Ahora la iglesia en general está llena, plagada, infestada de falsa doctrina. Es terrible. Y son las iglesias que crecen más numéricamente, porque a la gente le encanta que le enseñen falsa doctrina. La gente se enoja cuando uno llama la atención, por ejemplo. Entonces prefiere escuchar campanillitas, violincitos bien bonitos, así, que no afecten su vida. El otro día en un ensayo, en un grupo que tenemos acá de estudio, que todos pueden venir, está ahí en el boletín, hacíamos comparaciones, símiles de lo que es la palabra de Dios y lo que la misma palabra de Dios dice de sí misma. Y encontramos que era fuego, que quema. ¿Alguien se afeita con fuego así todos los días? Qué raro, ¿por qué no? Quema, lastima y lastima severamente. Creo que una de las salas más feas de un hospital debe ser la sala de quemados, horroroso. Esa es la Biblia. La Biblia es agua, agua pura, lava, limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero también es espada que penetra y parte. ¿Qué parte? Las coyunturas de los tuétanos, los pensamientos, las intenciones. La palabra de Dios es activa, no es un caramelo. La palabra de Dios es poderosa para transformarnos. ¿Se han puesto a pensar ustedes que el Señor ha hecho el universo en 6 días literales? Yo me pregunto, ¿por qué habrá tardado tanto, no? Él podía haber hecho todo en un segundo. Pero dice la Biblia que Él está tomando toda nuestra vida para transformarnos. Transformarnos a nosotros es más difícil que crear el universo, porque somos rebeldes, contumaces, hemos nacido en pecado, nos hemos acostumbrado al pecado y elegimos muchas veces el pecado. Pero el Señor dice que nos ha transformado. Si somos de Cristo, si hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, ya no nos considera Dios pecadores, porque además no andamos, no vivimos pecando. La Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Alguien dijo esta mañana, igual, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere decir que la salvación es por obras? No, mil veces no. La salvación es por gracia, si no, no podríamos ser salvos. Pero la salvación se manifiesta en obras. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado se manifiesta por obras. Entonces, manda que no enseñen diferente doctrina. En esta misma carta, al capítulo 6, vamos un ratito. Primera Timoteo 6, a partir del versículo 3, de todas las instrucciones que está dando el apóstol de parte de Dios, leemos esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Al decir apártate de los tales, él explica que una de las razones para sacar a alguien de la iglesia es la enseñanza de la falsa doctrina. Los líderes deben ser fuertes, conocedores de la palabra de Dios y no temblarles la mano cuando se trata de poner en disciplina a un falso. Eso es un veneno, es un cáncer que corroe toda la iglesia. Debemos ser vigilantes. Y le dice a Timoteo, permanece para que no enseñes. Ahora, ¿cuál es? En Gálatas también, Gálatas un versículo, Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se trata de agradar a los hombres, tampoco se trata de ir a pelear, no, no. Pero nuestra prioridad es agradar a Jesucristo, si somos de Dios. Entonces, cualquier falsa doctrina que desvirtúe a Jesucristo, que desvirtúe las doctrinas fundamentales de nuestra fe, debe ser apartado. Pablo después va a decir, al que cause divisiones, después de una o dos amonestaciones, sácalo. No tiene que hablar, pero es un pecado terrible, es uno de los pecados que amerita ser sacado de la iglesia. No, espero, hermano, pero no, total, si Cristo no ha nacido de una virgen, no es tan grave. Claro que es grave, porque si ha nacido de una mujer con nacimiento normal, es pecador. Hay muchas cosas, hay cosas que no podemos transigir. Hay otras que no sabemos exactamente y podemos decir. Por ejemplo, el Señor viene por segunda vez. Eso es un hecho. Si alguien dice, el Señor no va a venir, eso ya es doctrina falsa. Pero alguien podrá decir, el Señor viene antes de la tribulación. Otro podrá decir, el Señor viene a la mitad de la tribulación. Y otro podrá decir, el Señor viene al final de la tribulación. La verdad es que hay textos que pueden apoyar algún concepto. No, nosotros creemos que el Señor viene antes de la tribulación. Pero si cambia algo, no es, está atentando contra la palabra de Dios, porque no es clara en ese sentido la palabra. Y segundo, está guardando una doctrina fundamental, que el Señor viene y pronto. Me dejo entender. Hay cosas, hay iglesias que celebran la cena del Señor el primer domingo de cada mes. Hay iglesias que lo hacen cada 3 meses, 6 meses o una vez al año. Hay personas que, hay iglesias que bautizan 3 veces, ¿sabían ustedes? Iglesias fundamentales. Agarran al hermano que se va a bautizar y le dicen, te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está siendo bautizado por inmersión, que es lo que dice el Señor. Nosotros una sola vez. Pero no nos vamos a enojar con eso, porque no es doctrina falsa que afecte nuestra comunión con el Señor y con los hermanos. Pero la doctrina falsa es la que se aparta de la palabra de Dios. Y es muy fácil apartarse, hermanos. Uno cede 1 milímetro y después van a ser 2 milímetros, 3 milímetros, va a pasar el tiempo y vamos a estar hablando o enseñando cualquier cosa. El apóstol se toma el trabajo de mandar a su discípulo favorito, decirle, anda a Éfeso, a un hombre, en ese entonces tenía unos 40, 42 años probablemente, Timoteo, no era un jovencito. Y lugar Éfeso, lugar terrible, el mismo apóstol va a decir después que son malas bestias. Ah, eso es en Creta. Pero era un lugar muy duro y lo manda para que precisamente evite que se desvíen. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, mientras el Señor permita que esté acá, no vamos a permitir falsa doctrina, aunque nos quedemos 6 personas en la iglesia. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Cuando estaba yendo y grandes multitudes le seguían, y en el capítulo 6 de Juan les habla palabras y dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no entrará al reino de Dios, y los sacude, pues, y no entendían, porque ellos siempre entendían literalmente, y al final se van. O sea, Jesucristo no quería tener multitudes, quería tener gente que lo ame, gente que ame la verdad. Él es la verdad. Y de pronto se da la vuelta y solo habían 12 personas de grandes multitudes. La palabra multitudes ya implica, ¿será una multitud o no? No. Es más grande, mucho más grande. Y que diga grandes multitudes ya será, no sé, como la marcha de los gremiales aquí que paralizan toda la ciudad, no sé cómo será, pero harta gente. Pero después de escuchar lo que dice el Señor, solo 12 personas. Y el Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse? No, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedan. El que quiere seguir a Jesucristo va a seguirle obedeciéndole, escuchando la palabra. A veces dura, a veces palabra de amor, de consolación, pero a veces de reprensión también. La palabra tiene todo eso. Y ya les he dicho, en nuestra condición de pecadores, salvados por gracia, pero pecadores, La paciencia de Cristo es infinita para transformarnos. Gracias a Dios que Él sea así, paciente, consolador. Pero también dice que se venga de sus enemigos. Hay un libro que nunca lo hemos estudiado aquí, el libro de Nahum. Yo les recomiendo, es muy breve, pueden leerlo esta tarde. Nahum, ahí se habla mucho de la santidad y cómo es Dios. Nunca se predica eso. Aquí no hemos, cuando leíamos la Biblia, desde el principio hemos hablado de los profetas llamados menores también. Entonces, ¿cuál es el antídoto para no caer en la falsa doctrina? Conocer la verdadera doctrina y practicarla. Porque uno puede ser un cabezón así llenito de Biblia, pero con un corazón de 1 milímetro cuadrado. Obedecer, siempre obedecer. Es la necesidad de amoldarnos nosotros a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nosotros. Colosenses, por favor, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 8. Mirad que nadie os engañe o os cautive por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Doctrinas que dicen, te conviertes, pero no tienes el Espíritu Santo. Después de un tiempo vas a tener, pero tienes que hacer esto y esto y lo otro para tener. La Escritura dice en Romanos 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. La conversión es precisamente el nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos da vida. No se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La única manera posible de obedecer a Dios es teniendo el Espíritu de Dios. Y no es esfuerzo nuestro, se ha citado hoy día. Éramos malos árboles, como diría el Señor, pero Él nos ha transformado en buenos árboles. Y el buen árbol no puede, está incapacitado para dar el buen fruto. El buen árbol no puede dar malos frutos. Y si seguimos con nuestras vidas, con nuestros gustos, con nuestras cosas, no, yo sé, a mí nadie tiene que juzgarme, hermanito. El Señor conoce mi corazón. ¡Ja! Eso es orgullo, pero a la enésima potencia. Sí tenemos que conocer todos. Uno se disfraza haciendo, no, nadie me puede juzgar. Es otra de las falsas doctrinas. Claro que podemos juzgar. Los martes y jueves pregunten en qué caso podemos juzgar. Pero les anticipo, no vamos a juzgar el móvil, el fundamento de su acción, pero sí la acción podemos juzgarla. Y la Biblia lo autoriza. Muchos pastores se defienden con eso. Falsa doctrina. Hace años en un canal, creo que era el 11 años, no voy a decir el nombre del pastor, pero el pastor de una iglesia grande de la zona norte de la ciudad, fue porque habían ido el día anterior a hablar a algunas hermanas, creo, de que el pastor los trata mal y que habían pedido que se les rinda cuentas. Las había expulsado a varias personas, ¿no? Y yo a Dios doy respuesta. Y fue al día siguiente con dos camarógrafos de su canal televisivo y a decir públicamente que nadie tiene el derecho de juzgarme. Yo solo rindo cuentas a Dios. falsa doctrina. Claro, enseñan falsa doctrina para protegerse las espaldas. La Biblia dice que debemos hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, como vamos a aprender más allá en el capítulo 2 de 1 Timoteo. El pastor no es intocable. El pastor no está sobre las nubes. Por eso yo no quiero que me llamen pastor. Automáticamente la gente lo pone a uno en otro nivel, ¿no? Hay muchas cosas. Si nos pusiéramos a hablar de la falsa doctrina, tendríamos para largo. No debemos conocer la falsa doctrina. Lo que debemos conocer es la Sagrada Escritura. Hace muchos años también leí que en el FBI, en Estados Unidos, se enseñan muchas cosas, y entre esas cosas se enseña a descubrir los billetes de dólar falsos. Lo interesante es que en todo el tiempo de entrenamiento, creo que son varios meses, los estudiantes, los agentes, nunca ven un dólar falso, jamás. Lo que conocen de arriba, abajo, de atrás, para adelante, con el tacto, con el olfato, con el oído, con todo, es el billete verdadero. De tal modo que cuando se encuentran con uno falso, al tiro lo detectan. Igual debe ser con nosotros. Tenemos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Eso debemos conocer, no las falsas doctrinas. Y con la Biblia vamos a poder hablar contra esas falsas enseñanzas. Permanecen en Éfeso para que no enseñen falsa doctrina. Así que evitemos caer en el error doctrinal. El apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo precisamente de los hermanos de Éfeso, él no va allá para llegar a tiempo a Jerusalén, él dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo que puede edificarnos, lo que puede transformarnos, es la palabra de Dios. Y ahora no hay excusas. Todos tenemos Biblia. ¿Hay alguien que no tenga Biblia? Levante la mano. Ni en celular. Le vamos a pasar a celular. Por la vista. Pero en celular se le puede leer. O sea, ya no hay escapatoria. Uno pone y le lee en la versión que uno quiera. Así que, gracias por decir. Tiene celular, ¿verdad? Ahora mismo mi hijo menor se va a encargar de ponerle para que él escuche la Biblia. Se puede. Ya no hay excusa. En las épocas en que el apóstol Pablo escribía, estaba en formación el Nuevo Testamento. Y enviaban una carta. Y como decía, que esta carta también se lea a los hermanos que están en la Odisea. Y de ahí surgen las copias, más de 25.000 copias del Nuevo Testamento, en fecha muy cercana a la que fue escrita la carta o el Evangelio. Deseaban. Les cuento una historia. Yo me convertí por una radio de Estados Unidos. Así hubo un golpe de estado, no había radios, no había cómo informarse, y me había yo comprado una radio muy linda de 7 bandas, y ahí comencé a buscar noticias, me acuerdo, y decía: La Paz, Bolivia, el presidente tal, La Paz, Bolivia, cada media hora. He encontrado Radio Cuba, Radio Martí, Radio Moscú, hay un montón, pero la que siempre daba noticia en primer lugar era una radio que se llamaba la KGEI de San Francisco, La Voz de la Amistad. Y por escuchar las noticias me quedé. Saben que en onda corta era muy difícil. Los jóvenes no saben lo que es la onda corta. No saben, gracias a Dios. Y podía escuchar. Y ahí comencé a escuchar. Y me transformó. 3 años estuve. Esa era mi iglesia. No conocía a ningún cristiano en ese entonces. La radio es un factor más importante que la televisión todavía, porque uno puede estar en el baño, donde sea, y puede estar con la radio. Por eso bendigo el ministerio de la BBN. Que Dios los bendiga. Y uno, me acuerdo, tenía una Biblia católica y la he comenzado a leer. Me regaló el sacerdote director cuando salimos bachilleres. Con la radio iba entendiendo más. Y un día yo estaba trabajando de profesor de música en el colegio americano en Sopocachi. Y entré, me acuerdo, o sea, como no conocía, era, gracias a Dios, el Señor era increíble. Ahora ustedes tienen pastor, tienen diáconos, tienen consejeros. Y en el camino de entrada encontré una Biblia botada, como si alguien le hubiese hecho dar rabia. Por ahí era una espada y no quería ser atravesado, ¿no? Y estaba rota las primeras páginas y al medio también. Y yo la alcé. Siempre me han gustado los libros. Mi papá me enseñó desde niño. Y más si era la Biblia. Y recuerdo que comienzo a ver. Yo he tenido descubrimientos que ustedes no han tenido. Y comienzo a ver, y en la parte de atrás decía concordancia. Y comencé a ver, ¿saben lo que es una concordancia, no? No saben, si no saben, vean la Biblia. Y comencé a ver y me quedé, opa, y hay ayuda para entender. Recuerdo que llevé a un encuadernador, le hice sacar esa parte y le hice empastar aparte. Entonces yo llevaba mi Biblia y esa concordancia. Y yo no sabía que habían Biblias con concordancia. Era un descubrimiento. Y años después regalé esa concordancia a un nuevo creyente. Son pasos muy lindos, pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a sacar del error doctrinal, hermanos. Nunca menospreciemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da vida. No es el tema la palabra, por lo tanto ahí me detengo en esto, pero el antídoto contra la falsa doctrina es la palabra de Dios. Y como siempre, les desafío que leamos la Biblia por lo menos una vez por año. 4 capítulos por año. Estoy seguro que usan más tiempo para la televisión, para otras cosas. Claro, pero cuando es la palabra de Dios, da sueño, da flojera. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo que está vendido al pecado, no quiere. Debemos pedirle a Dios que nos guíe y Él sí va a hacerlo. Ok, no falsa doctrina. Le ordena, le pide, le ruega a Timoteo que permanezca en Éfeso para que no enseñen fábulas. Fábulas, mitos, cuentos de aparecidos, cosas que no son verdad. Y la iglesia en este tiempo, ¡ja! Pero un ñato no sé qué dice, que Dios le ha revelado y va y predica y hace una iglesia. Y como hay gente que miles que quieren no escuchar la Biblia, le siguen. Recuerdo una vez, casi me caigo del taxi de taxista cristiano, dice que estaba escuchando qué radio será y el predicador dijo algo así: ¿saben ustedes por qué a Job le vinieron semejantes calamidades? ¿Por qué perdió todo? ¿Por qué murieron todos sus hijos? Porque Job no diezmaba. Ahora, hermanos, vamos a pasar a recoger el diezmo. De verdad. Esos son mercantilistas. El apóstol Pedro se referiría a ellos como mercantes, mercaderes, que ven a la gente como mercadería. El único objetivo es sacarles plata. Otra vez escuché que el predicador siempre debe usar corbata, porque es el efod del sumo sacerdote. La mayoría no sabe lo que es un efod, por eso no han sonreído. Era una pieza especial, como un chaleco cuando juegan fútbol para diferenciarse, usan un traje sin mangas, algo así era, que tenía el sacerdote. Entonces, el efod del predicador es la corbata. Barbaridades, realmente barbaridades. La mayoría de los cristianos son bastante crédulos, hermanos. Aquí el experimento, cuando charlamos, cuando estudiamos, usualmente son muy crédulos, sobre todo los que han venido de otras iglesias y no han tenido la gracia de estudiar la Biblia. Vengan, hay reuniones a toda hora, y si quieren otras horas se puede abrir otro grupo de estudio. Siempre, siempre, los cristianos son bastante crédulos. Les dicen, amén, hermanos, amén. Entonces, la Biblia nunca dice que digamos amén, dice escudriñen, comprueben que es verdad lo que está diciendo el predicador, y recién digan amén. Pero ¿cómo van a poder saber si es verdad si no conocen la Biblia? Cualquier cosa. Un famoso ateo del siglo XX, Bertrand Russell, él dijo algo que es espantoso. Dijo que hay cristianos que preferirían morir antes que pensar. Terrible, sí, y es cierto. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Pero por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Pero por qué crees? ¿Qué argumentos me darías para que crea que la Biblia es palabra de Dios? La Biblia es palabra de Dios. No puede defender su fe delante de nadie. Y el apóstol Pedro dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Eso se llama apologética. En la BBN hay un excelente programa de Ravi Zacarías. Es un indio convertido al cristianismo, maestro en apologética. Es para que enseñar a los cristianos a pensar y a los pensadores a creer. Muy lindo mensaje, les recomiendo. Rubén les va a dar los horarios exactos. Y tenemos que pensar. La Biblia nunca ha dicho que dejemos nuestro cerebro en la puerta. Hay un libro, ¿no? ¿De quién es? ¿De George McDowell? No, de George McDowell. No dejes tu cerebro en la puerta. Creen fábulas, creen cualquier cosa. Y todavía dicen, amén, hermano. Ucha, qué lindo habla el hermano. Los actores también hablan lindo, pero no dicen la verdad. Entonces, es una pena que diga que hay cristianos que preferirían morir antes que pensar. Nuestra fe es razonada. Se basa en una persona, el Señor Jesucristo. Entonces, si nos preguntan razón, ¿quién es Jesucristo? Deberemos dar argumentos verdaderos, fundamentados, claro, en la Biblia. Y nos dice, ¿por qué crees en la Biblia? Por esto y esto y esto. Hemos ya enseñado, pero si los martes y jueves vienen 10, 15 personas, o tendremos que dar algo más, no sé. No puedo estar, me encantaría, y todos los días enseño acá, todos los días. Había un grupo de los sábados en la noche que los jóvenes comenzaron. Se cerró porque dejaron de venir, así de simple. Ya les he dicho, la manera más simple de acabar con una reunión en la iglesia es faltarse. Pero debemos estar atentos. Leamos 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice, desecha, o sea, bota, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Cuando yo era niño, allá en el siglo XX, allá donde vivía, muchos años, voy a cumplir 67 años ya. No había televisión, yo en Tarija a veces ni luz había. Había que encender un fósforo para ver si el foco estaba encendido, me acuerdo. Era muy mala la energía eléctrica. Y cuando no había luz, mi abuelita Tomasita. Vivíamos todos en la casa matriarcal, dos casas, y vivía mi abuela y sus 6 hijos y sus 500 nietos. ¡Ay! ¿Cómo soportarían ellos? Yo calles y millas que jugábamos, metíamos bulla, hacíamos que... Me acuerdo, íbamos de, tía Carmen, ¿qué ha cocinado? ¿Me hace probar? Así éramos, íbamos a un lugar, otro, iba a otra casa... Wow. Pero nos han enseñado eso, a pelear, a abuenarse, a estar, buena práctica. Pero recuerdo, ¿qué les iba a contar de los 67 años? Cuando no había luz, íbamos donde mi abuela, unos 20 changos ahí. Y mi abuelita sabía unos cuentos. Era poeta mi abuelita, siempre nos respondía con versos. No sé si los versos serían de ella, pero nadie se preocupó de anotarlos. Abuelita, cuéntenos, y comenzaba a contar cuentos de viejas. María la panza fría, que se levantó de la tumba y qué sé yo, y todo así temblando, nos apegábamos más y seguía contando y contando, y nosotros nos queríamos hacer pis de miedo. Nos mantenía en vilo, claro, cualquiera, si yo comienzo a contarles un cuento, ustedes van a estar muy atentos. Así son los falsos predicadores. Amén, aleluya, ¡ay, qué lindo, qué lindo! Y eso está bien para la abuela que cuenta a sus nietos, pero no para un púlpito. Por favor, debemos aprender por la palabra de Dios a botar las fábulas profanas. Y el apóstol dice, más bien, ejercítate para la piedad, para tu relación de amor con Dios, para tu relación de obediencia con Dios. Esos son, y después cuando terminaba mi abuela, nadie quería irse, porque estábamos así de miedo, toditos, changuitos, 8, 10, 12 años, qué sé yo. Y teníamos que irnos, pero nos acompañaremos, decía, de 12, 13. Así, claro, impacta un cuento y así impacta. Igual una predicación, que fábulas y hablan cosas, que yo estuve en el cielo y he visto las calles de oro y lo vi al tal empresario, había estado en el infierno, que, y la gente así se pone. Digo, es fácil, este chiste, esto es matarse de risa y más, ya lo están haciendo sin que cuente chistes. Es fácil llamar la atención, captar la atención, pero no quiere eso el apóstol. Entonces, hermanos, y ahora, por las redes sociales, WhatsApp, Telegram, en las redes sociales, dicen así, si amas a Dios, envía esto a todos tus amigos. ¿Han visto? Y barbaridades. A ver si sale alguna cosa buena. Por favor, no crean en todo. Lean, pongan a la luz de la palabra. Yo me acuerdo, hace unos años, un hermano pastor de una de nuestras iglesias, un hombre sabido, conocedor, creía yo, de la Biblia, me envió un mail en ese entonces, muy bonito, en base a imágenes, que Satanás estaba con Cristo hablando, discutiendo, y Satanás le dijo algo así, ya me he olvidado, si tú quieres liberar a los que están bajo mi poder, tienes que pagarme alto, y comenzaron a hablar, a dialogar así, y al final Cristo le dice a Satanás, ¿qué quieres que te dé? Quiero que me des toda tu sangre, toda tu vida, y así podrás rescatar a los hombres. Y el mail terminaba, aleluya, Cristo nos rescató. Falso de toda falsedad. Cristo no tiene nada que ver con Satanás. Cristo no le pagó nada a Satanás. Cristo hizo con su Padre la transacción. Nosotros estábamos muertos y delitos, y le debíamos a Dios ese castigo que merecíamos. Pero este mi amigo, y de verdad conocedor, yo pensé, y le envié una carta fuerte con versículos, y después me dijo, gracias, yo no sabía. Circulan con tanta facilidad, ese es el problema de los medios. ¿Ustedes han leído la historia de que estaban enviando un cohete a la NASA, al espacio, pero faltaba un día que no podían hacer para que puedan enviar la nave? ¿Se acuerdan? Han leído, les garantizo que la gran mayoría, y que un trabajador de la NASA, que era cristiano, dijo, lo que pasa es que ustedes no pueden hacer el cálculo exacto, les dijo a los genios, porque les falta un día, ¿verdad? Sí, nos falta un día. Y ese día es el que la Biblia habla cuando Josué derrotó a sus enemigos y separó el sol casi un día. Cierto, correcto, eso dice. Y como faltaban unas pocas horas todavía, es cuando Dios hizo retroceder el sol en tiempos del rey Acaz. ¡Wow, qué maravilla! Y les restregó en la cara a los científicos. La Biblia siempre tiene la razón. ¡Mentira! Nunca se ha comprobado eso. Eso es puro evangelimito. Mitos evangélicos. Hermanos, no se imaginan. Tengo que comenzar a anotar los mitos que llegan. Es una barbaridad. Y la barbaridad está en que se quiera defender la verdad apelando a la mentira. Eso es espantoso. El cristiano no necesita la mentira ni argumentos que se invente para defender a Cristo o para defender la verdad. Cristo es la verdad. ¿Me dejo entender? Ahora, lamentablemente, como el pueblo de Cristo no está empapado, inmerso en las Escrituras, cree todo. Les pido, hermanos, que antes de creer algo o de reenviar, consulten la Biblia y vean si es verdad. Ah, se van a acabar los WhatsApps así, ¿no? Si van a comprobar la Biblia, no van a enviar nada. Hay muchas cosas que cuando envían a Telegram, yo pongo así. Bien, a veces que no comento mejor. Cuando no vean un sello de aprobación, un dedo de aprobación, dicen, ay, ¿dónde estará? No, ¿qué me habré? Y chequen, pues aprendan, vean. Y es lo más suave que hago. Un día una hermanita, con mucho cariño, y no ha sido única, ha habido otros más, con mucho cariño, ella puso un WhatsApp donde estaba Jesucristo sentado rodeado del hombre araña, de Hulk, de los, explicándoles la resurrección. Yo dije, no, hermana, no puedes hacer eso, porque al hacer eso estás poniendo a Jesucristo al nivel de esos seres que no existen. Astuto es Satanás. Uno de buen corazón puede querer hacer, pero piense antes, que no sea así nomás. Suena bonito, pero no es verdadero. Esas son fábulas actuales. Nunca recurramos a mentiras para defender la verdad, porque estamos cayendo en Satanás. Satanás, el Señor Jesucristo dijo que Satanás es el padre de mentira, que cuando habla, habla mentira. No puede. Entonces, mucho cuidado. Si no conocemos la Biblia, va a venir un tipo más elocuente, va a hablar, les va a hacer llorar, va a salir lágrimas, y se los envuelve a todos ustedes. En cualquier cosa, mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que enseñamos. Por favor, tiene que estar 100% refrendado por la Sagrada Escritura. Entonces ya saben, el antídoto para las fábulas, ¿cuál es? La palabra de Dios. En Éfeso había un montón de gente que hablaba así. Así que les animo. Veamos Hechos capítulo 20. Ya lo he mencionado hace un rato, pero vale la pena leerlo. El apóstol Pablo se está despidiendo de los efesios y por última vez los iba a ver. Él dice que está limpio de la sangre de todos, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Este versículo ha sido de mucha importancia en mi vida. Por eso aquí se enseña toda la Biblia. No son mensajes sueltos, si se han dado cuenta los que ya vienen. Estudiamos un libro completo, absolutamente, porque tenemos que enseñar todo el consejo o el decreto de Dios, no solo los temas que nos agradan. Por ejemplo, hoy es carnaval, y he preferido seguir con el estudio de la palabra y he escrito unos apuntes para que ustedes los lean después, porque si no perderíamos mucho tiempo. Un gran escritor, y lo voy a decir porque ha estado y está de moda, Rick Warren. ¿Qué se llama? ¿Qué títulos tiene? Una vida con propósito, una iglesia con propósito. dice cosas muy lindas, pero también dice cosas muy malas. Por eso uno debe conocer, ¿cuándo va a saber que dice cosas malas o buenas? Él dice, para tener una iglesia exitosa y que vaya creciendo, predique de los temas del momento. Pregunte a los miembros de la iglesia qué temas quisieran escuchar. Aquí nunca les he preguntado, ni les voy a preguntar. La palabra de Dios. Para eso están las preguntas que se hacen en cada reunión. Pero debemos predicar la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo también le escribió esto a Timoteo. Que prediques la palabra, porque va a venir un tiempo, dice, que la gente va a querer escuchar, le va a escocer las orejitas para escuchar, pero no la palabra de Dios, sino lo que ellos quieren escuchar. Y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. No. Vamos a hablar lo que el Señor tiene que hablar. Y ese es el discípulo que escucha y se deja ser transformado por el poder de la palabra de Dios. No temitas que nos gusten. Se habla de todo lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, realmente debemos estar atentos a lo que se enseña. Si yo me equivoco, díganme. Recuerdo una vez, cuando estábamos en la Bush arriba, debe ser 10 años, yo dije algo así. Vamos a leer este versiculito, dijo. Y yo tomé versiculito porque era chiquitito. Cuando terminó el mensaje, un hermano joven me dijo, hermano, ¿por qué dice usted estas cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va a llamar versiculito a un texto de la palabra de Dios? Y yo le dije, tienes razón, gracias, no lo volveré a hacer. Y algunas veces que quiero decir diminutivo, tac, me acuerdo de ese hermano, más de 10 años. Hay que decir, si me equivoco, mira, hermano, usted está hablando chapaqueadas. No está hablando la palabra de Dios. Tenemos que decir. Último puntito por hoy. Nunca termino en una sesión. Le dejó en Éfeso para que no enseñen en la iglesia genealogías interminables. Los judíos daban mucho interés a las genealogías. Genealogías es que fulano es padre de tal y padre del otro y que padre se ubican, como en el Evangelio de Mateo, lo primero que aparece es una genealogía de Jesucristo. En Lucas también aparece. Ahora, el libro de Crónicas, los primeros 9 capítulos realmente llenos del Espíritu Santo, porque de verdad me ha pasado, nos pasa, uno comienza a leer, fulano engendró a Sutano y a Sutano y viene así. Dice, no hablen de genealogías. El problema, si ustedes se fijan en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, sí, hay esos libros en la Biblia, les se fijan y de pronto vienen unos ñatos que habían sido sacerdotes antes. Este evento es después de 70 años que habían estado cautivos. Pero como no se encontraron registros, los sacaron. Eran muy cuidadosos con eso los judíos, muy cuidadosos. Por eso hay genealogías. Mi genealogía máxima, yo conocí a mi papá, a mi mamá, a la mamá de mi papá conocí. Y ahí se acaba mi genealogía. Soy de la chusma. Es así, no sé por qué, ignorancia, qué sé yo, no sé. Pero se preocupaban mucho. Ahora, los mormones, como ejemplo, se pasaron. Ustedes saben que que investigan sus genealogías para bautizarse en lugar de esos que ya han muerto para que se salven. Es terrible el bautismo por los muertos. Y se basan en un texto de Primera Corintios. Obviamente mal basados, porque sacan un texto de su contexto y lo vuelven un pretexto. Entonces, pero hay esas cosas. Y dice, por favor, no no permitas que enseñen esas cosas. Entonces, yo soy salvo porque mi papá era salvo, mi abuelo era salvo. Si tu abuelo, tu papá y tu mamá eran salvos, gloria a Dios, pero eso no te hace salvo a ti. Por si acaso, quiero recordarles un versículo. Primera Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Vamos a leer muy poquito. Dice así la Escritura. 1:11 adelante. A lo suyo vino Jesucristo, de él está hablando, y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No el hecho de que tu mamá o tu papá haya sido cristiano, de verdad te hace cristiano. ¿Desde cuándo es cristiana, hermana? Siempre he sido, dice. La miro y me doy cuenta que no es cristiana. Un hombre no nace cristiano, por si acaso. Si alguien dice, desde el vientre de mi madre era cristiano, no le crean. El único que era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, excepto Jesús, ¿quién era? Juan el Bautista. Eso nos habla, además, paréntesis, de que es un ser vivo, el embrión que está en el seno de su madre. El que mata a un embrión comete asesinato, y asesinato terrible, a la persona más indefensa de todo el planeta. Es un asesinato terrible que en el día del juicio se va a castigar, pero tienes la posibilidad de que no te castigue si tú aceptas el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz para librarte de todas esas barbaridades que has cometido. Cristo nos salva por su gracia, pero tenemos que poner nuestra confianza en Él. Pero mi salvación no hace que mi hijo, mi nieta sea salvos. Me dejo entender, es una cosa personal. Entonces, el problema es que los judíos, por ejemplo, andaban inventándose mandamientos de hombres, que hay que lavarse las manos, que esto, que no hay que... No lavarse las manos de forma sanitaria, sino como rito, así, ¿no? Se ponían así... Y nunca dijo Dios, ¿por qué tus discípulos arrancan espigas y comen en el día sábado? Nunca había prohibido Dios, pero se fueron haciendo un conjunto de reglas que les ponían esclavitud. Cristo nos ha llamado a libertad, no a libertinaje, por si acaso. Así que las sectas hacen esas cosas, pero ya debemos terminar. La próxima semana vamos a continuar hablando de esto y voy a poner un par de ejemplos de cómo reconocer a una secta. Un par de ejemplos para que ustedes estén advertidos, los que no saben. Así que gracias al Señor porque nos permite apropiarnos de estos encargos y ponerlos en práctica. Amado Padre, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por tu preocupación por cada uno de tus hijos, Señor. Y enséñanos siempre a obedecerte, Señor, para que de esa manera se manifieste el Espíritu tuyo que tenemos dentro de nosotros. Señor, pedimos por nuestro país que tengas misericordia por los actos de idolatría, por los actos terribles que se están presentando en estos días, espantosos, Señor, donde se adoran a ídolos, a la tierra, todo, pero nada en ti. No permitas que ningún hermano de esta congregación ni siquiera observe, Señor, la palabra de Dios. Tu palabra dice que ni siquiera debemos observar, porque nos podemos contagiar, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, que nos mantengas adelante. Es más, decidimos vivir en santidad y sabemos que tú vas a hacerlo también, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Pedimos tu bendición y que sigamos en esta semana dándote gloria a través de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo decimos. Amén. Ahora sí les digo, digan amén. Gracias por su atención, hermanos. Gracias.